Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, con una hora prácticamente entera por delante, en el que vamos a tener misterio como todos los miércoles con los expedientes X de Álvaro Martín, y vamos a tener teatro, teatro del bueno, del que nos va a hacer sonreír un ratito, que no viene nunca mal. A la 1:05, eso sí, tendremos que desvelar cuál es la solución correcta del reto de agudeza visual.
Que hoy es visual.
Hoy es muy visual, muy Carlos. Visual. ¿Cómo lo llevamos?
Bien, bien, muy bien. Son los circulitos que ocultan, no se sabe dónde, una letra. ¿Y qué letra es? ¿La T, la B o la M? Ya te decía yo que esto va evolucionando.
¿Y qué?
A ver, la M sigue estando en cabeza, pero con menos margen, con el 53% de los votos, de los que han entrado en arroba buenos días OM. Le sigue la T de Teruel con el 35%. Y sigue siendo farolillo rojo la B con el 12%.
Ah, bueno, pues no está mal.
Pero viendo la evolución, esto al final va a haber pelea, ¿eh?
Bueno, si tú lo dices, no, bueno, yo, ¿eres el experto?
Por mi experiencia en todos los programas, dos temporadas haciendo lo del reto.
¿Dos llevas ya?
Dos.
¿Qué me dices? ¿Cuántos retos habrás hecho?
Muchísimos.
En total?
Es más, estoy pensando en publicar un libro.
¿Ah, mira?
De retos.
Pues está bien.
Yo con soluciones.
Pero claro. Pero aquí nos forramos, porque yo me llevaría el 15%.
Hombre, por supuesto, tú eres mi manager. Está, yo eso lo tengo claro.
Eso está claro. Que dice Ceballos que quiere también por las despistas. No,
oye,
es que
pasa,
las despistas no salen en el... Bueno, no sé, que vayan acompañadas de sonido.
Bueno, sí, sí, también. Podemos hacerlo así interactivo, ¿no? El libro. Vamos a darle una vuelta.
No sé yo. Bueno, venga.
A la 1:05 doy la respuesta.
Mientras de momento, tanto, lo que tenemos que hacer es animar a nuestros oyentes a que entren en arroba buenos días OM, en nuestra cuenta de Twitter.
Sí, señor.
Observen.
Miren.
Intenten descubrir qué letra aparece por ahí, que voten.
Y ya está.
Y luego, pues, sabremos.
La solución a la 1:05.
Perfecto.
Hasta
luego.
Esa joven casada ya solo vive por ti.
¡Magnífica idea! ¡Sí, señor! Le daré lo que me pida con tal de que se largue.
He traído aquí a mi ama tal como me encargaste.
Ya la veo, ya la veo. Dile que se acerque.
Que las ansias no nos pillen despistados. Si el militar se huele a algo, habremos trabajado en vano.
Pues sí, señores, Carlos Overa llega al Teatro Reina Victoria de Madrid con Miles Gloriosus. Lo hace después de haber triunfado de una manera espectacular en Mérida, por ejemplo. Bueno, junto a él están Ángel Pardo, Elisa Matilla, Elena Ballesteros, Juanjo Cucalón, David Tortosa, Antonio Prieto y Ariana Aragón. Creo que no me he olvidado de nadie. El argumento principal, bueno, casi se lo voy a preguntar al propio Carlos Overa. Carlos, buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal estás?
Pues mira, encantada de echar un ratillo esta mañana contigo. Y sobre todo, con muchas ganas de felicitarte, porque habéis estado en Mérida, creo que ha sido espectacular el éxito que habéis tenido, ¿no?
Sí, la verdad es que nos fue de maravilla, fue una sorpresa maravillosa. Esperábamos que nos fuera bien, pero la reacción del público fue brutal, tanto comprando las entradas, que hicimos 5 días seguidos de sold out, como se dice ahora, ¿no? Y luego reaccionando durante la función y al final de la función de una forma entusiasta, con lo cual nos fuimos de allí con una inyección de moral absoluta. Fue fantástico, sí.
¿Cuántas personas os vieron en Mérida? 5 días con todas las entradas vendidas, y eso es grande, ¿eh?
Sí, entraron 3.100 y un poquito cada día, o sea que fueron más de 15.500 en 5 días. Estaba hasta la bandera abarrotado y además el ambientillo que se respiraba, que era lo bueno, que la gente disfrutaba con la función, se la veía con ganas, entraba a todos los gags, a las situaciones. Es una pieza donde también cantamos y esto les transmitía una alegría especial. Acabamos todos muy alto cantando, todo el público en pie, bailando, cantando. O sea, una maravilla. Fue una cosa fantástica. Para no olvidar nunca.
Pues claro que no. Si Plauto levantase la cabeza, se quedaría muerto otra vez.
Estaría muy contento de ver que 2.500 años después su teatro sigue teniendo vigencia, ¿eh?
Fíjate que si hablamos de humor, Carlos, y esto lo sabemos de siempre, el humor es una de las cosas que más rápidamente pasan de moda. Vemos cosas ahora que hace 20 años nos hacían partirnos de risa y las ves ahora y dices, pero qué absoluta tontería. Sí. Sin embargo, cuando las cosas están bien hechas, fíjate tú, 2.500 años estás diciendo después
y aguantan,
aguanta y la gente se parte de risa.
Pero es porque los clásicos, y Plauto uno de ellos, al final cuando escribían sus textos, fueran dramáticos o cómicos, siempre lo hacían sobre cuestiones esenciales que afectaban al ser humano, ¿no? Sobre vicios, sobre virtudes, sobre sentimientos, sobre emociones, sobre relaciones, con lo cual son preguntas que siempre nos acompañan al ser humano desde que nacimos hasta que desaparezcamos como género, ¿no? Y eso hace que, al ser tan esenciales e ir tan a la esencia de las cosas, nunca hayan pasado de moda. Y da igual que hables de Sófocles, que hables de Plauto, es lo mismo. Siguen estando plenamente vigentes porque los seres humanos seguimos pecando de lo mismo y seguimos teniendo las mismas virtudes que en el Cromañón, exactamente igual, ¿no?
Bueno, decías que después de la experiencia de Mérida salisteis, en fin, habiendo engordado varios kilos, con el ego por las nubes, sí, lo que le faltaba a Miles Gloriosus, que ya de por sí es un poquito el soberbio y fanfarrón, ¿no?
Es muy fanfarrón, es un tipo que cree que todas las mujeres, e incluso algunos hombres, están enamoradas y enamorados de él. Que además de eso, pues las relaciones de pareja o de sexo, primero las entiende como relaciones más que emocionales, de sexo puramente físico, es terrible en este sentido, y siempre muy desequilibradas, muy desiguales, y luego es un tipo que tiene mucho poder y que lo ejerce también despóticamente, ¿no? Fíjate tú cómo será el personaje que consigue poner de acuerdo a todo el pueblo de Éfeso, que le prepara una trampa solamente para escarmentarle, darle una lección y bajarle del pedestal de los humos tan subidos que tiene, ¿no? Y esa es la función, ver cómo, guiados por el esclavo número uno de Miles, que es Geta, que le viene que ni al pelo el nombre de Geta, pues cómo, liderados por Geta, todos se ponen de acuerdo para engañarle y darle una lección a Miles. Y en esa lección aprendemos cosas, pero sobre todo nos lo pasamos de miedo, que es lo que hemos perseguido, que esta función fuera una fiesta para el público, que venimos de 2 años de COVID, de 2 años de tormento, y la gente necesita reírse, olvidarse y desconectar un poco, ¿no?
No me extraña que tengáis éxito, porque, bueno, aparte de que el autor no es malo, luego tenéis, bueno, creo que sí, es un señor que no lo hizo nada mal. Luego es verdad que hay una adaptación de Antonio Prieto, sí. Que a mí me han dicho que está fenomenal, ¿eh?
Sí, adapta muy bien el texto, le da esos toques, digamos, de actualidad, sobre todo en algunas bromas que es necesario tener para que el público sea cómplice de inmediato de la función. Y luego hay una dirección de Pep Antón Gómez, que ya lo hizo con La Comedia de las Mentiras y con El Eunuco, que es absolutamente magistral, porque hace una mezcla de comedia del arte y comedia moderna muy muy interesante, y que sin que los personajes sean histriónicos, sino que están todos movidos dentro de la naturalidad, consigue un espectáculo que es muy 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 llamativo, ¿no? Desde el punto de vista interpretativo, porque son personajes que representan en el fondo tipos, ¿no? Como se hacía en el teatro clásico. Y la verdad es que está, a ver, está mal que yo lo diga, pero el espectáculo funciona, la gente se lo pasa muy bien y se divierte. Y es lo único que queremos, ¿eh? No teníamos más pretensión que esa. aliviar, curar un poco el alma de los espectadores.
Oye, ¿habéis tenido que hacer algún tipo de variación por el espacio escénico? Hablo, ¿eh? No es lo mismo el Teatro de Mérida que el Teatro Reina Victoria.
Correcto, no ha habido que hacer varios cambios porque, claro, las entradas y salidas que había en el Teatro de
ya,
Mérida,
claro,
aparte de ser descomunalmente grandes, porque aquello es inmenso, como todo lo que hacen los romanos, pues tenía muchas aperturas que un teatro convencional que tiene paredes no te permite. Entonces, algunas cosas que también afectan a iluminación y a escenografía pues han sido cambiadas. Pero lo que es en esencia la función, no, ha cambiado, pero ha cambiado a mejor porque, ya sabes, cuando la pruebas con público vas afinando, vas introduciendo nuevos gags, vas limando aquello que no te gusta tanto y al final el espectáculo se va haciendo más redondito.
Oye, que estoy leyendo algunas críticas que has recibido tú, en este caso personal. Vamos, sabe estar, sabe no estar, interpretar, cantar, conectar con el público. Merced a la dirección de Antón, el bilbaíno está como pez en el agua, sabe manejar el ritmo de los tiempos y repartir, merced a su papel, la sopa nada boba del humor de Plauto. Toma ya.
Hombre, no, la verdad es que nos están recibiendo con mucho cariño. Ya en Mérida tuvimos la fortuna también de tener buenas críticas, que ya sabes tú que los festivales, sobre todo de teatro clásico, digamos que es un terreno un poquito pantanoso, ¿no?
Ya.
Te esperan mucho y te arriesgas a no quedar bien.
Sí, hay mucho experto ahí controlando.
Hemos tenido fortuna. Sí que es verdad, porque en esto sí que hemos cambiado un poco respecto a Mérida, porque el teatro convencional lo permite, es que hemos introducido algunos pequeños cambios al principio, sobre todo al final de la función, en la que yo, bueno, conecto con el público bajo, hablo con él, interactúo, gasto alguna broma, le damos un toque un poco más moderno, un poco distinto a lo que es el teatro convencional. Ya te digo que, de hecho, acabamos cantando y bailando todos juntos, público y elenco, o sea, con eso te lo digo todo, ¿no? Pero me parece que está muy bien eso, porque es hacerles partícipes también del divertimento y hacerles gozar y disfrutar de una manera más especial, si cabe, ¿no?
Bueno, yo cantar te he oído cantar, Carlos, y además cantas muy bien. Oye, cantas ópera y estas cosas.
No me digas eso, que me veo publicando un disco, ¿eh?
Bueno, oye, en cualquier momento. Ahora, lo de bailar, ¿qué tal se te da? ¿También bien?
Yo lo que bailo en esta función y nada prácticamente es lo mismo.
Bueno,
es una pequeñita coreografía que tenemos todos. Pero yo invitaría al público a que nos mirase a todos uno a uno con lupa, porque yo creo que 20 funciones después cada uno sigue yendo
a su bola.
A su bola. Es muy gracioso, porque yo veo a algunos compañeros desde y digo, la madre que me parió, yo creo que cada uno está yendo a su bola. Pero bueno, lo importante no es tanto el número coreográfico, que es muy secundario, muy 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 pequeñito, como lo que intentamos transmitir de energía y de vitalismo al patio de butacas, y eso sí que lo conseguimos, afortunadamente.
Bueno, después de poner los dientes largos a los oyentes, Carlos, hay que decir horarios y días.
Sí, mira, los miércoles a las 7, porque luego yo tengo gala en directo en Telecinco, y luego ya jueves, viernes, la función es a las 8, horarios convencionales. El sábado es a las 6 y a las 9, también como siempre, convencional el horario. Y el domingo a las 5:30, en vez de a las 6, porque yo también tengo gala y entonces tengo que acabar lo más pronto posible para no fallar en mi cadena, ¿no? Pero, y bueno, y decir eso sí que es importante, que solo estamos 5 semanas y una ya ha pasado, o sea que nos quedan 4.
¡Uf! Pues hay que darse prisa.
Esto va volando.
Hombre, no nos lo podemos perder.
No, porque luego empezamos en gira en diciembre y estamos hasta noviembre del próximo año de gira. Y es verdad que estamos por algunas poblaciones de Madrid, pero el grueso se nos va por toda España ya.
Yo no sé cómo das tanto de sí, Carlos, entre unas cosas y otras.
Yo tampoco. Esto debe ser porque soy del norte o algo.
Eso debe ser, del mismo Bilbao.
Bueno,
por si
porque,
no.
Porque tengo pasión. Los que, pues como tú, o sea, al final cuando tenemos pasión por el curro, más que un trabajo para nosotros, esto es nuestra vida. Y disfrutamos tanto que somos incapaces de hacer otra cosa y de estar sin hacer nada. O sea que por eso estamos a 18.000 bolas, pero entregado, en cuerpo y alma, y entusiasmado, y con cariño, y deseando que la gente disfrute, que es lo que me importa.
Pues seguro que sí, disfrutando tú y haciendo disfrutar a los demás, que no hay nada más bonito.
No hay nada mejor.
Teatro Reina Victoria de Madrid, no hay que perderse esta función. Miles Gloriosus con Carlos Sobera y un elenco fantástico de actores y actrices, vamos, de primera fila. Carlos.
Oye, Eli, gracias.
Que ahí nos vemos en el Teatro enorme. Reina Victoria. Lo mismo, un beso.
Y un abrazo también para todos tus oyentes. Chao, gracias.
Me fijaré en tus piernas y en cómo las mueves. Hasta,
vale.
Hasta luego, Carlos. Un beso.
Chao, un besito.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Bueno, pues vamos con una detrás de otra, porque después de Halloween Madrid ya se prepara para la Navidad. Hoy se presenta Articus, que es un gran parque temático navideño que se va a ubicar en la Casa de Campo. Se están preparando más de 100.000 metros cuadrados de Navidad, con paseos llenos de luz, atracciones, mercados, espectáculos, pista de hielo, animales polares, en fin... Una auténtica maravilla. Con este montaje se van a crear hasta 1.000 puestos de trabajo, que es otra maravilla. Vamos ya con los detalles, porque allí tenemos a Gloria Talavera. Gloria.
Sí, se calientan ya motores para esta Navidad y hoy queremos hablar de un proyecto que nos llama muchísimo la atención porque, bueno, no te puedes ni imaginar la que se va a montar dentro de muy poco en la Casa de Campo de la mano de Let's Go, esta compañía que cada Navidad nos sorprende. Iñaki Fernández es su CEO y nos quiere contar cómo surgió ese proyecto, ¿no? Porque es una persona que viaja mucho y vio algo en otros países que quiso trasladar hasta Madrid. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? Bien, pues aquí estamos, ultimando los detalles para arrancar con toda esta gran producción de este Parque de la Navidad que vamos a hacer aquí en Madrid, Articus en Casa de Campo, la estrella de la Navidad, toda la Navidad en un único lugar. Pues os cuento un poco de qué va y por qué viene este proyecto a nuestra empresa y por qué lo decidimos hacer. En uno de mis viajes en Londres, visitando un amigo que es productor de espectáculos, hace el Peter Pan on Ice en el Winter Wonderland, y me llevó a ver el espectáculo para traer el espectáculo a secas. Y justo en ese momento estábamos organizando Naturaleza Encendida en el Real Jardín Botánico, y teníamos todas las entradas prácticamente agotadas y una gran demanda, porque bueno, el Jardín Botánico y Naturaleza Encendida se ha convertido en una de las grandes estrellas de la Navidad y siempre se agotan casi todas las entradas casi mes y medio antes de que acabe. Y entonces, viendo las noticias y viendo que el centro de Madrid estaba colapsado, todas las experiencias que hay en el centro y nuestras experiencias estaban llenas, decidimos aventurarnos y hacer este especie de parque de la Navidad dentro de Madrid en la Casa de Campo. Entonces empezamos con el proyecto y al final hemos montado un montón de experiencias para que el público lo pueda disfrutar. En todo este parque vas a tener una zona de la senda de los animales del Ártico, que es una especie de naturaleza encendida, como lo que hacemos en el Botánico, pero con escala 1-1 de tamaño gigante de animales del Ártico. Vas a tener una feria de atracciones donde poderte montar en la montaña rusa o subirte a la noria y sacar las mejores fotos del skyline madrileño. Vas a poder visitar la Gran Vía del Ártico, que hemos hecho una calle donde vamos a tener nuestra carroza, que pasarán performance durante el día varias horas, y además tenemos un techo de LED para poderte sacar fotos y dar envidia a todos tus amigos que te puedan ver en Instagram. Y además, como punto especial de este proyecto y de esta experiencia, que ya en sí misma dar el paseo por ella y visitarla es en sí una experiencia, tenemos tres espectáculos a disposición de los usuarios. Uno de ellos es el Peter Pan on Ice, que visité en Winter Wonderland de Londres, que nos hemos traído y que ya con Tony, en este director, creamos en los jardines de Sabatini hace un montón de años, en verano, una pista de hielo al aire libre con el lago de los cisnes sobre hielo, que fue un súper éxito. Pues nada, con nuestro amigo Tony vamos a crear este Peter Pan on Ice para todos los públicos, para que vengan a disfrutar, además de este parque, puedan ver ese espectáculo. Y como un punto novedoso dentro de este año, hemos creado nuestro oso, que es el novedoso oso, que es este personaje anfitrión de Articus, que se llama Oso y que ha hecho su propio cuento inmersivo, que es grandioso. Y este cuento nos va a contar un poco el secreto que recorre la carta cuando lo escriben los niños con sus deseos. Y él se va a encargar de guiarles por un camino, los va a meter por un iglú, los va a llevar a una zona de videoproyecciones, les va a meter con un pingüino DJ y va a hacer que interactúe con las diferentes personas que vengan, sobre todo con esa magia de los deseos que todos deseamos en la Navidad, pero viviendo toda esa experiencia a través de un recorrido de un cuento inmersivo. Están muy de moda las exposiciones inmersivas y decidimos, como siempre hacemos en Let's Go, intentar darle la vuelta y creamos este cuento inmersivo. Y además, también para los que les gusten los animales jurásicos, vamos a tener Jurassicus Park, más de 150 piezas de animales jurásicos, animatronics, para que el público pueda visitarlo y dar un recorrido por ellos. Así que Articus Casa de Campo es el plan perfecto para esta Navidad. Un montón de actividades, entradas para todos los precios y público. Y además, pues la entrada general por las mañanas es gratuita, solamente hay que pagar los gastos de gestión. Por la tarde la entrada general cuesta 5 euros. Y las actividades las hemos hecho muy económicas para que las familias puedan venir a unos precios muy asequibles a disfrutar un día navideño o varios en este entorno mágico que hemos creado en la Casa de Campo.
Es muchísimo espacio, decíamos, 100.000 metros cuadrados, donde se van a poder vivir hasta auténticas auroras boreales, ese recorrido, decíamos, con animales polares o prehistóricos, mercado navideño y la buena noticia de que además se van a crear 1.000 puestos de trabajo.
Sí, son casi más de 1.000 personas van a trabajar en el espectáculo, en toda la experiencia, en los espectáculos, técnicos, equipo de seguridad, equipo de personal, gente que va a estar trabajando en la acomodación. Y lo más importante, hemos hecho un dispositivo de tráfico de la gente para que pueda venir, un dispositivo de emergencia para poder asistir al evento, con un plan de movilidad, y luego hemos limitado muchísimo el aforo para que nunca estés sobresaturado y puedas vivir la experiencia cómoda. Y eso hemos esloteado y hecho distintos horarios. De hecho, hay un par de días, que son el 16 y el 17, que además hemos abierto las puertas para que el público pueda conseguir las entradas gratuitas para cualquiera de las experiencias. Esperemos que vuelen, porque tenemos una alta demanda y un montón de gente que se ha apuntado. Y nada, estamos ya a puntito, con muchísimas ganas de crear este Articus Casa de Campo, la estrella de Navidad, el sitio donde ir estas Navidades a pasárselo bien y hacer un plan en familia.
Iñaki Fernández, CEO de Let's Go, muchísimas gracias. Todo eso lo trajo de Londres, no te quiero ni contar si viaja a Nueva York y se traslada aquí el Rockefeller Center. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, la estrella de la Navidad que comienza poco a poco a brillar con Articus, un nuevo espacio, un nuevo concepto que nos va a trasladar hasta la Casa de Campo.
Muy bien, bueno, pues tendremos que esperar un poquito, pero seguro que va a ser algo fantástico. Articus.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mí, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Más alto, llorona.
Bueno, estamos celebrando aquí en España la festividad de los fieles difuntos. En otros países, como en México, se llama simplemente el Día de los Muertos. Son diferentes culturas, diferentes maneras de entender la muerte, que vamos a analizar hoy en nuestros Expedientes X con Álvaro Martín. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Pues sí, hoy es un día muy especial en muchos lugares del mundo. Sí. Y a todos los oyentes mexicanos, que tendremos también muchos por aquí, por Madrid, ellos saben que es hora de sacar a relucir los altares de muertos. Y hoy se celebra esta festividad que está sincretizada con tradiciones prehispánicas y también pues cristianas, vamos a decir, o católicas. Entonces es muy interesante ver cómo tiene esa mezcolanza y ver cómo hoy, en definitiva, es un día para acordarse de los que no están. Llevamos ya desde el 31 hasta hoy. Dicen que noviembre es el mes de las almas en general. Y concretamente hoy, fieles difuntos, es el día de las almas del purgatorio. Algo que es muy misterioso también, Eli.
Pues desde luego que es misterioso. De entrada es muy curioso ver, Álvaro, cómo este día se celebra de una manera muy diferente a un lado y a otro del Atlántico. Aquí somos más de recogimiento, de llorar a los difuntos. En México cantan, bailan, beben y disfrutan de esos altares llenos de colorido.
Efectivamente, de flores, de velas, de papeles picados. Le ponen la comida favorita del difunto, que esto es muy interesante. Le preparan esos platillos que le gustaba a esa persona en vida. Lo tienen muy presente, pero no de una manera negativa o una manera triste, sino que lo hacen, le dan la vuelta y lo hacen a modo de celebración. Le preparan, es más, si le gustaba algún tipo de bebida alcohólica, también le preparan un vasito de ron, de mezcal o de lo que sea. También, por ejemplo, le pueden llegar a poner el famoso pan de muertos. Es un pan que lleva azúcar. Hay diferentes recetas, digamos, pero que suele tener una forma, pues a veces como de calavera. También esto es una tradición que viene de España. Hacer repostería o panes. Lo del pan es muy importante porque estamos celebrando, no olvidemos que estamos celebrando una festividad de origen ancestral que lo que conmemoraba, por ejemplo, en el calendario celta, era el final de las cosechas y el inicio de la temporada de sombras, de la temporada invernal. Entonces esta festividad de Samhain, de Halloween y demás, muchas veces se ponía un altar con velas y sobre todo un pan. Eso de compartir el pan, de comer el pan, es algo que está muy arraigado por de alguna forma cerrar ese calendario de cosechas y crear ese pan con esas últimas cosechas. Y dentro de esa tradición, pues existe la fiesta en el cementerio, por ejemplo. La fiesta en el cementerio es, esto también se puede parecer un poco y a la vez es muy distinto a lo que podemos hacer nosotros. Nosotros no hacemos una fiesta en el cementerio, pero sí que visitamos, que desde aquí, pues bueno, pedimos a la gente que visite a sus difuntos. Esto es una tradición muy bonita.
pero que no hace falta que lo hagan el día 1 o el día 2 o el 31, que tienen todo 365
todo
días
año, sí,
para visitarlos, para adecentar esa tumba. Esto también se suele hacer también en México, ¿no? Limpiar la tumba, llenarla de flores frescas, a ser posible frescas.
Sí, por Dios, no flores de plástico, no.
Estoy contigo.
Por Dios, no. No.
Es que además tiene una simbología lo de la flor. La flor sí. natural que se marchita, como nos va a pasar a todos nosotros, que también pasaremos de alguna manera por el cementerio. Esperemos que más tarde que pronto. Bueno, pues los mexicanos pueden llegar a organizar una comida junto al difunto. La comida junto al difunto puede ser en un cementerio, es decir, montar unas mesitas y celebrar, comer y beber junto al muerto, literalmente junto a él. Pero también puede ser en una casa donde se deja una silla vacía. Una silla vacía para el que no está. Es el momento de acordarnos de aquellas personas que no están y de ver cómo podrán estar en ese otro lado, si estarán bien, si estarán regular, porque aquí es lo que te contaba él y que surgen las tradiciones, que te quiero contar algunas, de las almas del purgatorio. La Iglesia Católica está un poco neutral, entre neutral y recelosa, hoy en día, antiguamente no, pero hoy en día, sobre el aspecto de que se hagan ofrendas, oraciones sí, misas sí, pero ofrendas, peticiones de deseos a las almas del purgatorio. ¿Sabes, Eli, que por ejemplo tenemos santos a los que se les pide curaciones de salud, que aprobemos un examen, lo que sea? Por ejemplo, en Madrid a Jesús de Medinaceli se le pide mucho por los exámenes. Bueno, de hecho hay estudiantes que llevan su estampita de Jesús de Medinaceli. Esto la Iglesia, bueno, no se moja mucho, pero no lo reprueba. Pero pedirle deseos a las almas del purgatorio es harina de otro costal.
¿Y cómo sabemos que un alma está en el purgatorio?
Bueno, lo primero, porque existe fenomenología de apariciones y de incluso esto que llamamos psicofonías, señales que ese alma puede darte. Por ejemplo, un sueño en el que aparece un familiar fallecido, pero que en ese sueño no se le ve pletórico y feliz, sino que se le ve como angustiado, como dando vueltas sobre sí mismo, como atormentado. O incluso la aparición, no en un sueño, en el mundo de la vigilia. Ahora te cuento un caso, porque es que, Eli, en Roma tenemos el Museo de las Almas del Purgatorio. Fíjate, es que en Roma lo que no haya...
Fíjate que yo creía que el purgatorio ya era un concepto...
Caduco.
Caduco, absolutamente.
Sí. Este museo es de 1917. Bueno. En esa época sí que estaba más vigente. Sí. Hoy, ¿qué ha quedado? Ha quedado para pequeñas poblaciones, para la zona rural. En España tenemos muchos pueblos. Yo siempre pongo de ejemplo uno, pero voy a poner dos. La Alberca, en Salamanca. La Alberca es un pueblo mágico. Que tú vas caminando por las calles empedradas y te encuentras una hornacina con una calavera humana y una vela. Ese monumento, si lo buscas en Google Maps, fíjate qué moderno, vamos de lo antiguo, sale Monumento a las Almas del Purgatorio. Esa calavera, por cierto, a veces ha sido robada, que también es bastante macabro. Pero bueno, la van cambiando y la calavera representa un alma que no descansa. Y para ello tenemos una figura antropológica y del folclore alucinante, que es la moza de ánimas. La moza de ánimas siempre tiene que ser una mujer. Es una mujer que suele ir vestida de negro. Tradicionalmente era una mujer que incluso iba con la cabeza tapada, con un pequeño velo, y va tocando una campana. En cada esquina ella se detiene, toca una campana y manda a los vecinos que están por allí que hoy... Eso lo hacen todos los días, no solamente en fieles difuntos, pero dicen, hoy dedicado un momento para hacer una oración para enviar luz a las almas del purgatorio y que puedan avanzar en el más allá. ¿Qué ocurre? Que el purgatorio es un lugar, una especie de limbo en la que se quedan atascadas las almas, se quedan allí penando hasta que mediante misas, oraciones y demás pueden ir subiendo, digamos, pueden ir hacia el cielo. Entonces esa tradición cristiana nos dice, en la Alberca, por ejemplo, que tú puedes pedir un deseo a las almas del purgatorio. Y si tienen a bien concedértelo, digamos que ellas tienen que trabajar para que lo que les has pedido se cumpla. Tiene que ser una causa justa, no un deseo...
Sí,
por ejemplo,
que me toque la lotería, no sirve.
Exacto. Pero, por ejemplo, yo hablé con una moza, la entrevisté, y me dice, mira, Álvaro, yo le pedí a las almas del purgatorio, yo tenía la rodilla muy mal, una señora un poco mayor, y dice, yo tenía dos opciones, o ir a Salamanca, a la capital, a operarme o pedirle a las almas una curación. Y dice, es que a según qué edad es una operación puede ser peligrosa. Y eso es verdad. Y dice, pues yo se lo pedí a las almas del purgatorio. Me puse mejor, Los médicos dijeron que había evolucionado muy bien esta lesión y ahora estoy tocando la campana porque el pago que tienes que hacer si se te cumple el deseo es normalmente un año, estar un año ejerciendo tú de moza de ánimas, que es
todos los días,
al ponerse el sol, que va cambiando según cambia el año, al ponerse ahora más prontito, a las 6:30, 7, sale por el pueblecito y tú puedes escuchar tilín, tilín, tilín a esa moza que pide que todo el pueblo rece por las almas del pueblo.
¡Qué cosa más tétrica, por Dios!
Y lo tenemos hoy vigente, siglo XXI, España.
Ya.
Y como te decía, en Roma tenemos en la iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio, que claro, será por iglesias en Roma, pues en esa iglesia concreta, que no está muy céntrica, hay que ir un poco al extrarradio de la capital italiana, tenemos un museo que un sacerdote, después de que hubiera un incendio en esa capilla, se dio cuenta de que en algunos muebles, en algunos bancos o paredes de la capilla, después de ser quemado, habían salido marcas de manos y de rostros que él dedujo muy libremente que eran almas del purgatorio que pedían ayuda. Entonces, eso fue las primeras piezas del museo. Pero tenemos, por ejemplo, tenemos una camiseta de un hombre que se le había muerto su madre y él tenía en su casa, esto ocurrió en el siglo XVIII, él tenía en su casa fenómenos extraños. Se movían los vasos, de repente había un golpetazo, un ruido tremendo, se despertaba a determinadas horas de la madrugada, sentía que alguien le tocaba y él achacaba esa fenomenología a su madre, pero no la había visto nunca hasta que un día la madre se le aparece. Este hombre se llamaba Giuseppe y le dice: tienes que corregir tu vida. Te hablo desde el purgatorio. Por la vida que yo he llevado, estoy penando y tú vas por el mismo camino. Le mete un susto que no veas al hijo.
No me extraña.
Llevas una vida muy disoluta y tienes que centrarte. Le dice la madre al hijo. Lo típico que le dice una madre al hijo,
sí,
¿no?
Sí,
que se preocupa por él. Y le dice: por cierto, te voy a pedir también por mí una misa. Una misa que pagues, porque todo esto hay que sufragarlo, que pagues una misa por mi alma. Pero por favor, enderezate, que estás a tiempo de no ir a donde estoy yo. Toda esta aparición. Y antes de irse, le agarra de la camiseta y se le queda marcada la mano, la huella de una mano, como si fuera una quemazón en su camiseta, que está expuesta en este Museo de las Almas del Purgatorio de Roma. Por supuesto, este hombre enderezó su vida, se metió a religioso.
Bueno, la enderezó muchísimo, por lo que estoy viendo.
Fundó una congregación y le hizo esa misa a su madre. Y te decía, Eli, que es que las almas errantes piden, piden misas, piden velas, piden que se hagan una ofrenda. Y resulta que las misas, como te digo, hay que costearlas. Las misas hay que pagarlas. Bueno, pues en el museo, es que esto es alucinante, en el Museo de las Almas del Purgatorio de Roma, encontramos, entre muchas cosas curiosas, encontramos unos billetes de 10 liras.
Bueno,
billetes de 10 liras, pero ¿esto qué tiene de misterioso? Pues resulta que son billetes enviados desde el más allá.
¿Qué me dices? O sea, ¿manejan efectivo?
Parece ser.
Qué fuerte.
Fíjate, una historia muy curiosa. En 1919, entre el 18 de agosto y el 9 de noviembre, un convento, un monasterio, el de San Leonardo de Montefalco, pues todos los días en su puerta tenía un billete de 10 liras. Fueron un total de 30 billetes de 10 liras. En total, pues 300 liras. Y la gente que estaba por allí decía que veían a un monje misterioso que aparecía, dejaba el billete y se evaporaba. Recibieron ese pago, que era lo que valía esa misa, de un monje que decía, que él decía, que desde el más allá, concretamente desde el purgatorio, como nadie le hacía caso, se estaba pagando él su propia misa de difuntos.
¿Qué me
dices? Juntaron todos esos billetes y le hicieron la misa y nunca más volvió a aparecer ningún billete ni ningún monje fantasmal por ese monasterio. Por lo tanto, cuando hablamos de que este es un museo de las almas del purgatorio, es que tiene pruebas, entre comillas o indicios, esto luego también hay mucho de folclore y de leyenda, ¿no? De que esas almas piden tantísimo que cuando, por ejemplo, una persona que no ha recibido los santos sacramentos, un niño, por ejemplo, muerto sin bautizar. Esto es también muy frecuente en muchas culturas antiguas, aquello de los niños muertos sin bautizar, hay que hacerles un ritual o un rito especial. Pues esas almas que hoy se celebra su festividad piden tanto que pensemos en ellas, que les hagamos una misa. Tanto es así que hasta este pobre monje se pagó su propia misa de difuntos desde el más allá.
Pobre hombre. ¿Existe el purgatorio en todas las religiones, Álvaro?
En muchas religiones existe ese concepto de cuando vamos a morir, cuando vamos a fallecer. Por ejemplo, en el Antiguo Egipto, por irnos a la religión del Antiguo Egipto, la religión politeísta, que ellos hablaban, y ahí ellos tenían una cultura del más allá muy, muy, muy establecida y con sus leyes. Existe el libro de los muertos, donde le describen a esa persona qué tiene que hacer exactamente. El libro de los muertos podemos encontrarlo pintado en jeroglíficos, en muchas tumbas, en muchos sarcófagos, porque era como un manual de instrucciones para el más allá. El difunto pasaba por una puerta y a partir de ahí tenía que hacer unas pruebas en una especie de limbo. No iba directamente a un cielo o infierno, con conceptos que son cristianos, pero bueno, algo así como a un paraíso. No iba ahí. El difunto tenía que pasar por un reino de tinieblas, que también en la mitología griega sería ese río sí. Aqueronte. Sabes que también había esas monedas que había que darle al barquero para que tu alma fuera a buen puerto. Eso sería un equivalente al purgatorio. Esa otra zona en el reino de los muertos egipcio donde tenían que pesar el alma para saber si esa persona era buena o no y podía ir a un paraíso o su alma era devorada por una especie de criatura infernal. Entonces, efectivamente, no en todas, supongo, pero en muchas grandes culturas y en muchas grandes religiones está inserto ese
como
concepto.
Ese paso intermedio.
Es como
¿no?
el hall de entrada. Tú mueres, vas a una habitacioncita, la sala de espera del hospital, tú vas ahí y a partir de ahí ya vas o para arriba o para abajo.
Te derivan.
efectivamente. Pero bueno, como te decía, hoy celebran los mexicanos este Día de Muertos, que tiene mucho que ver con tradiciones prehispánicas. Que por ejemplo están relacionadas con algunos lugares de culto antiguos como Teotihuacán en México. Este lugar le llaman también la ciudad de los dioses. Se han encontrado muchísimos restos de sacrificios humanos que también se hacían en estas fechas del año. Para honrar a los difuntos, pues mataban simbólicamente a alguna persona que a veces incluso se ofrecía voluntariamente para ser el sacrificado por esa gran festividad. Y aquí lo que hacemos es muy naif. Aquí podemos poner velitas con forma de calavera o una guirnalda. En el antiguo México, antes de que llegáramos los españoles, se ponían calaveras de verdad, calaveras humanas, en ese altar, que era un altar más de sacrificios. Y hoy eso queda, esa simbología, pero a modo de, bueno, pues panes con forma de calavera, huesos de santos. Y es que al final se tocan muchas veces estas culturas. Eso que te he contado antes, Eli, de esta festividad, hacer panes con forma de huesos, de esqueleto, o esos que todo el mundo encuentra en las pastelerías, huesos de santo, es porque hoy, el 2 de noviembre, literalmente, en las iglesias se exponían los huesos de los santos, se exponían las calaveras, se exponían esas reliquias, porque los fieles rezaban junto a ellas para mandarles esa energía de la oración, para mandarles esos buenos deseos a los fieles difuntos y concretamente a las almas del purgatorio. Todo eso se ha ido mezclando y en el México actual, y por ejemplo aquí en Madrid tenemos la Casa de México, que ponen un super alto, y la Casa de América, que ya te contaré que sacamos nuevo libro sobre el Palacio de Linares.
Ah, mira qué bien.
Y te lo voy a traer prontito para que lo tengas. Pues ahí, como la Casa de América está dedicada a la cultura, sobre todo latinoamericana, pero en general del continente americano, pues ahí se colocan esas guirnaldas de flores, esas velas, esa foto del difunto también es muy importante. Muchas personas en España lo que hacen es colocar en su casa un altar, entre comillas, con una vela blanca y la foto del difunto, sin más ni más. O, por ejemplo, se le puede colocar una estampita si ese difunto era muy fiel de un santo o de una advocación de la Virgen, o se le puede colocar un rosario, por ejemplo, y yo creo que la Iglesia en general no va a estar en contra de este tipo de acto que es muy simbólico, una vela, una foto y un objeto religioso. También, como decimos, luego hay tradiciones en México que son muy festivas. Por ejemplo, en México hay zonas en las que se hace una especie de carnaval, pasacalles, con música, con fuegos, con antorchas, con las personas disfrazadas, muchas veces de esta famosa Catrina, que es esa calavera pintada con muchos colores y que fue inventada en el siglo XIX. No es una cosa ancestral, fue inventada en el XIX como un panfleto político. Pero bueno, luego se extendió porque visualmente es muy bonita. Suele ser una calavera a la cual se le pone un gorro también con un sombrero con plumas y que va muy adornada. Y allí en México, ya te digo, se hacen este tipo de festivales absolutamente lúdicos. También tiene una connotación de no tomarse la muerte como algo tan tremendo, ¿no? Como algo tan dramático, sino como algo que nos va a llegar a todos y al final le das la vuelta y es una celebración de la vida, realmente. Es una celebración de, bueno, los que no están, nos hemos acordado de vosotros, es como si estuvierais hoy también en esta fiesta, pero los que aquí estamos vamos a vivir, ¿no? Vamos a vivir. Así que hay una forma muy positiva de ver esta festividad. Yo respeto todas las formas de celebrarlo, desde las puramente cristianas o católicas hasta las que son más, vamos a decir, paganas o que tienen un origen más ancestral en el mundo de las cosechas y todas estas. Pero lo que pone en común a todo es que en estas fechas se celebra, resumiendo mucho, un recuerdo por los que no están. Como nos cuenta, por ejemplo, si queremos celebrar el Día de Muertos como corresponde, hay que ver una película que se llama Coco, una película de Pixar, que es muy bonita. Ojo que es un poco lacrimógena, pero es una película muy bonita y al fin y al cabo tiene un mensaje muy positivo de los que no están y cómo podemos de alguna forma interactuar o podemos conectar con ellos estos días. Que por cierto, Eli, te contaba la semana pasada que hemos celebrado un Halloween especial en un teatro que tiene historias de fantasmas. Y han pasado cosas.
¿Y qué tal? ¿Qué ha pasado?
Sí, porque dicen, como dicen que estos días el velo se rompe y los espíritus están con nosotros.
¿Pueden pasar de un lado a otro?
¡Ostras! Se notaba eso, ¿eh? Hemos estado en un teatro en el que hemos hecho tres pruebas. Una, hemos utilizado un péndulo. Quien quisiera del público podía interactuar con nosotros. Hemos sacado un péndulo y hemos hecho preguntas. ¿Hay algún espíritu con nosotros? La respuesta... Y además es que la gente decía que lo podía casi percibir. La respuesta es que sí. Que había, que esa noche, digamos, la noche del 31, había algún espíritu alrededor nuestro, incluso de personas que estaban, o sea, pertenecientes, familiares, amigos, de personas que estaban con nosotros.
Que estabais ahí.
Sí, era como que los antepasados habían venido también a esa fiesta, ¿no? No era una fiesta, como podéis imaginaros, era una cosa seria. Luego hicimos otra, que te lo traeré también aquí, una grabación de psicofonías, a ver si conseguíamos captar algo del otro lado.
Sí.
Y me sorprendió muchísimo, porque esto no es tan normal, que salió alguna cosa. Y salió una palabra, que esto no es muy halagüeño, pero es que las psicofonías son muy nefastas.
Siempre.
¿A que
no
sí?
hay ninguna psicofonía alegre, divertida y...
Salió la palabra sufrimiento.
¡Wow! Fatal.
Al preguntar, no sé si fue la pregunta... Estoy en casa ya analizando todo esto, porque esto está muy fresco. No sé si fue la pregunta, ¿necesitáis algo desde el otro lado? Y salió la palabra... sufrimiento, algo que, bueno, pues como que nos invita a pensar que a lo mejor había con nosotros también algunas de estas almas en pena. He puesto para empezar la canción de La Llorona. La Llorona es una leyenda de México que nos habla de una madre que mata a sus hijos amargamente, que luego se quita la vida y que su fantasma aparece vagando por ese limbo, por ese mundo que no es ni vivo ni muerto, y aparece por ahí amargamente triste. Y la tercera prueba que hicimos, Eli, esta ya... hicimos la Ouija.
No, Álvaro, si siempre nos aconsejas que esto no hay que hacerlo.
Por supuesto, no hay que hacerlo. Pero si tienes, quiero decir, si sabes muy bien cómo, puedes llegar a intentarlo.
Bueno, tú eres un profesional.
Claro. Y te contaré otro día.
¿Sí?
Pero a mí hubo una cosa que pasó en la Ouija que me dio un poco de miedo.
Que a ti te dio miedo.
Sí, y yo estoy más o menos...
Acostumbrado a estas cosas.
Sí, porque hubo un momento en el que nos apareció, supuestamente, el nombre de un difunto, pero después la energía... La forma de moverse del máster cambió y no sabemos qué es lo que entró en ese tablero que nos quería comunicar. Pero bueno, eso lo hablamos si quieres otro día, ¿no?
Nos vamos a dejar con... Mira, dice Ceballos que no espera otra semana.
O que no lo cuente, no sé qué quiere.
No
sé qué es lo que dice.
Las dos cosas. No, venga, pues la semana que viene me lo cuentas con pelos y señales, supongo que hablaréis de ello también sábado por la noche.
A eso vamos.
Claro.
Todo lo que haya salido interesante este sábado en Madrid Misterioso, rescatamos esa cripta de las ánimas y sacamos conclusiones de cuando 80 personas se unen para invocar algo, ¿qué puede pasar?
Bueno, pues tú lo cuentas en tu programa, pero a lo mejor hay algún oyente de este que no puede escucharte por lo que sea el sábado a la una de la madrugada, la noche del sábado al domingo, el próximo miércoles, me lo resumes, por lo menos.
En la Almudena estaremos por aquí, que por cierto, te siguen muchos oyentes y me dicen, Eli maneja un montón de misterio. Y digo, es que a Eli le gustan estos temas.
A mí me gustan, me dan miedito, pero me gustan, es verdad. Álvaro Martín, Expedientes X y el sábado Madrid Misterioso aquí en Onda Madrid. Pues aquí me quedo con las ganas hasta el sábado que te escucharé y hasta el próximo miércoles que te recibiré como te mereces aquí en el Buenos Días Madrid. Gracias, Álvaro.
Un abrazo. Un beso.
No es un alma del purgatorio, no. Pero viene con cara larga. Yo no sé si es que ha vuelto a perder
es
con
posible.
El reto de agudeza
es
visual
posible.
O qué. Pero
es
si
posible.
Tú lo pones...
No.
Chico, pues esmélate.
Hoy es que estaba un poquito, pues
estabas
esto.
Blando.
Bizcochón.
Blando.
Bueno, ¿de qué se trataba hoy? De ver una letra que estaba oculta entre un montón de círculos.
Sí.
Podía ser una T, podía ser una B o podía ser una M.
Bueno,
a ver.
¿Qué es lo que ha votado el oyente?
La menos votada, la B de Bueno, de Barcelona, de Burro, 8%.
Nada. Poca gente ha visto una B, pero oye...
No hay B.
8 de cada 100 participantes ha visto una B.
No hay B.
Pues no sé cómo la han visto.
No lo
bien.
Sé. Hay que ir al oculista, el 8%.
Vale. Sí.
Han visto una T el 25%.
Oye, que no está mal,
Está bien, está bastante mal porque son otro 25% que tiene que ir al oculista.
Que tampoco es una
porque
T.
Lo que hay es una M como, vamos, enorme, de Madrid, el 67%.
Bueno, se ve porque los circulitos son un poquito más claros.
Son un poquito, no, bastante más claros,
Bueno,
ya
perdona.
Cuando uno hace ya el dibujito, se ve muy claro. Era una M.
Bueno, pues has perdido, compañero.
Mañana ganaré.
Bueno, tú...
No. Quiero decir, esto lo diría uno de los espíritus.
Ya.
Mañana ganaré.
Ay, por Dios, tienes voz de espíritu. Vas a ser un espíritu horrible.
Ganaré.
El día de mañana, por
mañana
Dios.
Mañana ganaré.
Pero pues, pareces el del señor Gollum. Más que un espíritu. En fin. Honorato, hasta mañana.
Hasta mañana.
Queridos oyentes, hasta mañana. Nos vamos los de las 10 del Buenos Días Madrid, pero mañana volvemos a las 10.